Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Inbox. Es martes 10 de mayo de 2016, estamos Alessandro, Leonardo, Capu e Ivón González, listos para hablar acerca de lo que tenemos esta semana de preguntas para contestar, como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, pues nada, otra semana más, que es martes, otra semana más que toca Inbox y nada, contento, la verdad es que Raw ha dejado cosas buenas, seguramente nos haga alguna preguntilla al respecto, como todas las semanas, o sea que bastante contento respecto a eso y nada, preparado como siempre para responder todas las dudas de nuestros oyentes y hoy con un invitado especial, de hecho, o sea que perfecto.
Como he dicho, tenemos aquí a Ivón, que ganó el concurso de Payback, destruyó la racha que venía trayendo Víctor Pérez y está aquí con nosotros para compartir hasta ahora respondiendo preguntas. Ivón, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy contento. The streak is over y nada, el Capu Raider Club está a tope.
Ahí estamos.
Empezamos con esto ya. Y solo recordarle a la gente que tal vez no lo sepa que si quiere dejarnos preguntas para este programa, simplemente puede entrar a la página, en la parte de arriba donde dice preguntas, poner el programa Inbox y tenemos todas las preguntas para responderlas el martes. Si quieren dejar preguntas para Lucha Libre Mexicana, pueden hacer lo mismo, pero elegir el programa Lucha Libre. Y sobre Wrestling Japonés, elegir el programa Puro Talk. Empecemos entonces con esto, que tenemos varias preguntas con respecto, por supuesto, a lo que ha sucedido este fin de semana. Tenemos a Roberto Salas de Chile, que nos dice primero, ¿cuál es su opinión sobre lo que pasó con Evolve, o en Evolve, con Galloway y EC3?
Esta pregunta era fija de esta edición, seguro que nos va a salir más de una de este tema. Y la verdad es que ha habido mucho feedback con este tema, ha habido muchas opiniones. Y yo creo que es un buen movimiento por parte de Evolve, quieras o no, ha puesto en el mapa Evolve, si no lo estaba ya. Pero lo ha puesto definitivamente y ha generado una expectación bastante grande de cara a los siguientes eventos, o sea que me parece un gran movimiento por parte de Evolve. También se estaba rumoreando que si esto era una invasión de TNA a WWE en Evolve, cosa que no tiene mucho sentido ya para empezar, que si esto iba a ser algo que iba a suponer que Evolve perdiera el favor de WWE, que si como tenían pacto y ahora van contra WWE, que si muy mal Evolve, que si no sé qué, que si no sé cuántos. A mí me parece que es un gran movimiento que ha generado mucho interés y para nada me parece un TNA contra WWE ni mucho menos, sino es un TNA contra Evolve y ya está. O más, podríamos decir también que es un TNA, por así decirlo, Galloway y EC3 contra Johnny Gargano, que sí, que representa a NXT, pero en ningún caso representa a WWE. Y en todo caso, pues ha salido ya noticias de que WWE estaba al tanto de la historia y que no han puesto pegas en ella. Tampoco tienen por qué ponerlas. Así que si había alguna polémica o había alguna cosa al respecto, yo creo que está saldada. Es una storyline, sí, es polémica, causa mucho ruido, pero es una storyline al fin y al cabo. Y es una cosa que a Polsky le gusta hacer mucho. Ya lo hizo con Ring of Honor y CCW hace mucho tiempo. Y yo creo que nos van a dejar cositas interesantes, nos va a dejar combates interesantes y ojalá, por ejemplo, EC3 sea fijo en Evolve, porque me parece un talento que cuanto más lo vea en pantalla, cuanto más lo vea en más sitios, mejor. Así que yo estoy muy contento con esto. Veremos cómo se desarrolla, veremos de cara al futuro esto dónde acaba, pero me parece que es espectacular. La promo de EC3, una maravilla, demuestra que es uno de los mejores trash talkers del negocio ahora mismo. Y poco más, muchas ganas de ver los próximos eventos de Evolve y ya está.
Desde luego, a mí también me parece muy llamativo, ¿no? Que lógicamente va a llamar la atención de mucha gente. Al final, bueno, pues ahora con el acuerdo nuevo que tiene con WWE, pues bueno, ahora también han entrado los de TNA, pero bueno, son dos talentos buenísimos, ¿no? Drew Galloway y EC3 son buenísimos, así que desde luego llamar va a llamar la atención y yo creo que pueden sacar cosas buenísimas de este enfrentamiento. La promo es brutal, es buenísima y yo creo que de aquí solo pueden sacar cosas buenas.
Ajá. Y además, pensar ya en cómo es la repercusión de Evolve y lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué preguntas hemos recibido antes de Evolve? Ninguna. Esta es la primera que llega y es por este tema. Y se supone que la gente está pensando en lo que está pasando. Claro. Y además, no se ha mencionado a TNA realmente de manera directa. así que no se mete con los intereses de WWE. Es más una historia como de Drew Galloway y EC3 que vuelven y dicen, mira que en NXT nos trataron mal, o en WWE nos trataron mal, nos usaron mal y ahora somos grandes estrellas sin su ayuda. Y hay por ahí una pequeña rivalidad con el sistema de WWE. Me parece que está bien, llama la atención y es algo novedoso. Me gusta lo que está haciendo Evolve y que además lo está promocionando tanto como para que la gente se interese por ver sus próximos shows.
Sin duda. Es que hay que diferenciar que las empresas fuera de WWE están en constante mención de otras empresas. Chikara, por ejemplo, en sus shows menciona absolutamente todas las empresas que hay habidas y por haber. O sea, menciona a WCW, menciona a New Japan, menciona a Noah, menciona a un montón de empresas, tanto activas como no activas. Es una cosa constante en el mundo indie y es una cosa que se hace siempre. Que digan NXT o que digan, no han dicho TNA, pero si dijeran TNA o lo que sea, sería algo normal. No veo para qué tantísima controversia al respecto. Está claro que es lo que querían provocar, han conseguido una reacción muy grande por parte del mundillo del wrestling en internet y Evolve lo ha hecho muy bien en este sentido, así que a mí me está gustando mucho la storyline como la llevan hasta ahora. Estaba más descolgado de Evolve por causas personales, causas de que básicamente no tengo tiempo para absolutamente nada, pero esto me hace querer volver a ver Evolve, me hace querer volver a engancharme, o sea que muy bien por Evolve, que han conseguido lo que querían y ya está.
Sí, la verdad es que llaman la atención y bueno, pero además Drew Galloway, por ejemplo, lleva bastante tiempo ya participando en Evolve. O sea, no es que aparezca ahora, hayan entrado 7 de TNA de golpe, sino que él ya lleva mucho tiempo, aparece EC3 y desde luego mucho hype y muchas ganas de seguir viendo a ver qué hacen.
Aquí otra pregunta de Roberto es si han jugado alguna vez el Wrestling Revolution.
Sí, yo lo tenía para el ordenador, de hecho, es el Wrestling Encore, que es la versión más grande, la versión de PC. El Wrestling Evolution mola mucho, lo que pasa es que mi móvil no lo soporta. Ahora mismo me descargo Wrestling Revolution en el móvil, lo juego 10 minutos y crashea el móvil y adiós móvil. O sea, no puedo jugar más.
¿De qué va el
juego? Es una jodienda. Es un simulador de wrestling, está muy bien. Porque realmente hay varias empresas conocidas, está WWE, está TNA, está New Japan, lo que pasa es que no tienen las licencias, obviamente, y no lo llaman así. Me parece que WWE es All American Wrestling, New Japan es Rising Sun Puro Resu, o sea, está muy chulo, porque por ejemplo tienes, como tampoco tienen las licencias de los luchadores, tienes a Nakamura en New Japan y se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, qué mal, he quedado fatal, bueno, Tanahashi se llama Tanahashi, por ejemplo, y Okada se llama Rainmaker, o sea, cosas así, está muy chulo. Está muy chulo, es brutal. El juego yo lo recomiendo porque es buenísimo. Básicamente va de crearte un luchador tú mismo a base de uno que te dan. Empiezas en la Wrestling School, que es un poco pues OVW, estas empresas antiguas de desarrollo de talentos y tal, de WWE. Y a partir de ahí ya pues vas haciendo tu nombre, vas ganando combates, vas aumentando repertorio y te van fichando. Yo, por ejemplo, me parece que fui campeón del CMLL. Eso sí, no me dejaron mantener mi personaje porque el CMLL, por ejemplo, del Wrestling Revolution, te quita el personaje y te ponen uno random. Y me llamaba, no sé si el psicodélico junior, una cosa así muy rara, o sea, no sé. En fin, el juego yo lo recomiendo, no quiero enrollarme más de este tema, pero también tiene, por ejemplo, una versión en PC que puedes buquear los shows, es brutal. O sea, lo que hace este chico, Mdiki, aparte me parece que el juego lo creó él solo, en sus ratos libres, lo que hace todo este chico es espectacular y yo recomendaría a todo el mundo que se lo descargara porque para echarte un ratillo así divertido, da el juego. Está muy chulo, está muy interesante.
Lo estoy viendo acá, estoy viendo unas fotos en el App Store. Parece interesante, así que tal vez le dé una oportunidad.
Sí, yo tampoco no lo conocía, no juego nunca, pero oye, suena muy interesante. Desde luego, un ojo por lo menos le voy a echar y oye, a ver si está bien y por lo menos paso un rato entretenido.
Lo que yo estaba jugando era el TEW, ese que tienes que buquear todo el show. Ese me consumía demasiado tiempo, pero era muy interesante.
yo tenía la versión palera, el WR, que era la versión simplificada, porque el TEW me resultaba demasiado complicado, o sea... Empecé a jugar al WWE hace bastante tiempo, con esta data normal que te viene de 2004 y tal, que no está ni CMPunk todavía. O sea, y brutal, o sea, eso te pegas unos vicios de 3-4 horas, empiezas a la 1 de la tarde, se hacen las 8 y dices, ostras, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? Ah, vale, he buqueado, ahora CMPunk es campeón. Ese tipo de cosas, mola un montón. O sea, todos los videojuegos así indies, rollito de wrestling, son muy interesantes la mayoría.
Sí, yo la verdad es que me pillan muy lejos a mí. Entonces yo, nada más de PlayStation y del de la WWE.
Mauricio Moreno de Colombia nos pregunta, con la aparente buena relación de Stephanie y Shane, ¿ven con posibilidades una invasión de NXT liderada por Triple H?
Nah, no creo. Yo veo más probable ahora mismo que acaben traicionándose el uno al otro o que acaben con malos rollos entre ellos y ya cada uno vaya por su parte. Se estaba rumoreando mucho de que en SummerSlam iba a haber un combate por la supremacía entre Shane McMahon y Triple H hace bastante tiempo. Creo que va a ser lo que va a derivar la storyline. No veo ahora mismo una invasión de NXT, pero quién sabe. Ahora que está bastante de moda el rollo invasión, otra vez, puede que se acabe dando. Sería interesante como mínimo, pero yo creo que la storyline ahora mismo tira más para eso, para una futura ruptura de Shane y de Stephanie, que se llevan demasiado bien. Esto no pinta nada bien. Se llevan demasiado bien delante de las cámaras. Y yo creo que va a derivar en esto, porque no pueden coexistir el uno y el otro. Está demostrado históricamente.
Sí, yo también creo, ¿no? Que no van a. Que no creo que lo hagan. Hombre, sí que creo que sería muy, muy interesante, que podrían salir muy, muy buenos combates. El otro día alguien en el directo creo que sacó una cartelera que sería brutal, o sea, increíble. Pero yo creo que van a terminar separándose cada uno por su lado. Seguramente Shane de Face y Stephanie de Heel. Y sí, seguramente puede ser que en SummerSlam no pues decidan o incluso tiren a cada uno a una marca, por ejemplo, y hagan separación de marcas, o no lo sé, ya veremos. Pero no creo yo que NXT vaya a subir.
Sí, especialmente creo que la idea no va porque no me imagino a Triple H y Stephanie luchando el uno contra el otro. Creo que no va a pasar nunca en televisión eso.
Sí, ¿puedo hacer un inciso así rapidito?
Dale.
yo creo que el problema aquí, si se acaba dando esto, o sea, dando por buena la posibilidad de que se acabe haciendo esta historia, sería delimitar qué talentos de NXT invadirían WWE, porque ahora mismo la cantidad de talentos de NXT consolidados de la marca que han subido al main roster, ¿quién te queda en NXT realmente para hacer ese tipo de invasiones? ¿Nakamura? ¿Valor? No sé, queda colgante mucha gente y realmente gente que puedan realmente tener en cuenta en el main roster los puedes contar con los dedos de una mano ahora mismo. Así que no creo que eso se acabe dando, al menos de momento, por eso, porque no tienen talento creditable y no me veo a Samoa Joe, Austin Aries, Eric Young, todos estos que me parece que no van a subir de NXT porque no están para... O sea, están en NXT para lo que están. No veo yo ahora mismo que pudieran hacer una invasión enorme con el talento que hay actualmente en NXT. Igual en unos meses, cuando se revitalice todo el roster, haya caras nuevas y le den importancia a otra gente que estaba pues lloveando, como siempre que pasa en NXT, como rollo Manny Andrade, Christopher Girard, ese tipo de gente que tira fuerte desde abajo, puede que se den un futuro. Pero ahora mismo veo el roster de NXT y con las subidas y con todo lo que ha pasado, no lo veo lo suficientemente fuerte para hacer algo creditable. Más que nada porque de darse... Una invasión de NXT tendría que ser algo súper potente, tendría que ser algo de gente que al fin y al cabo tienen que tener en cuenta para el futuro. Y veo el roster y no veo a nadie así ahora mismo, pero bueno.
Y además si hay una invasión, sería para acabar con NXT, porque ¿qué pasa en NXT en los programas semanales si hay invasión? Sería muy raro. Y además, no le conviene a WWE poner a luchar a su roster principal con NXT, porque son dos productos que tiene que vender por separado. Y en esta historia habría uno que se colocaría como el bueno, otro que se colocaría como el malo, y tal vez los fanáticos no seguirían al que se supone es el malo, ¿no? Tendrían algo de rechazo, qué sé yo. Sería raro.
No, claro, claro. Además, no va a perder Raw, no va a perder WWE con NXT, ¿no? Eso, vamos, eso seguro que no lo hacen. Y es verdad, comentando con lo que decía Capo, al final, no sé yo si hay tantos luchadores a los que luego quieran tener en cuenta, porque bueno, no sé si Joe terminará subiendo o Austin Aries, pero no sé yo si lo tienen en sus planes. Entonces suben, pierden y ya está, se van. No sé, yo no termino de verlo.
Nos habla Juan Pablo López de Bolivia, nos dice: saludos una vez más y esta es mi ronda de preguntas para esta semana. ¿Consideran que la aparición de Dana Brooke ayer junto a Emma Rue significará su adiós de NXT para estar solo en el roster principal, o solo es cuestión de dar algo de apoyo para la rivalidad contra Becky Lynch?
Con las últimas declaraciones de McMahon, que decía que han subido a 13 talentos de NXT, o que van a subir a 13, no sé exactamente cuántos, y que se esperaba que subieran más todavía, Yo creo que Dana Brooke es de las que entran en esos planes y que va a decir un adiós a NXT. Si no ha salido en NXT últimamente es porque estaba lesionada. Supongo que ya tendrían planeado de antes subirla al main roster. Y ahora que se ha recuperado de la lesión, no sé si se ha recuperado del todo, pues directamente a Raw con Emma, que realmente hacen un muy buen pairing. Estas dos me gustan mucho juntas. Y sí, seguramente se quede ya en el main roster. Para mí, otro error. Igual que me pasó con Baron Corbin, sí. Los tengo en consideración, creo que pueden tener un buen futuro en la empresa, pero les faltaba desarrollarse, les falta un poquito de tiempo más en NXT, pulir, sobre todo en el caso de Dana Brooke, pulir el in-ring, la performance dentro del ring. Y con un poco más de tiempo, quizá un run por el título, quizá incluso tener el título de mujeres, yo sí que la hubiera puesto en el main roster y la hubiera colocado perfectamente, pues, con Emma o sin ella, pero yo le veo realmente futuro a Dana Brooke y podría haber hecho algo interesante en el main roster. Ahora, si han decidido colocarla ya, tendrán sus razones, la habrán visto más preparada de lo que nosotros hemos visto, porque realmente en NXT no ha tenido ningún combate que sobresalga en exceso. Ellos sabrán, pero de todas formas me parece algo positivo que suba, es un talento que, como digo, me gusta, pero igual que en el caso de Baron Corbin, me alegro por su subida, pero yo lo hubiera dejado más tiempo en desarrollo. Pues Baron Corbin, Apollo Crews, ya sabéis, todos los que habéis escuchado los inbox anteriores sabéis de quién hablo.
Sí, yo también, pero bueno, en lo que se refiere a apoyo puede estar a modo de manager, ¿no? Por decirlo de alguna forma, simplemente ahí apoyando, ¿no? Detrás de ella, bueno, pues, depende de la historia que quieran hacer, ¿no? Pues bueno, siempre puede ayudar. Es verdad que en el ring no es tan buena y le queda por pulir, pero bueno, entiendo que algo tendrán pensado para ella. Quiero pensar que no la hayan subido por subirla porque esté. Entonces, yo creo que con Emma la verdad es que hace una pareja muy muy buena, la verdad es que son dos heels que lo hacen muy muy bien y yo creo que le puede venir bien, ¿no? Aunque eso, espero que no hagan como hacen con muchas, ¿no? Que las que están peleando por el título les dan algo y a todas las demás las tienen por ahí perdidas.
Si tengo que apostar, diría que no vemos más a Dana Brooke en NXT. Esta supuesta nueva era podría llamarse, según dice aquí Juan Pablo López, la era de la comunidad del wrestling por internet. Yo te digo, antes de que contestes esto, que estoy ya cansado de esto de la nueva era en cada segmento del programa.
Esto de la nueva era se ha convertido en el nuevo Ballet Club ahora mismo. O sea, nos lo preguntan en todos los programas.
No, y también se ha convertido no sé. en la nueva Divas Revolution en Raw.
Uf, qué agobio. Es que cada dos minutos recordate, no, que estamos en otra era. ¿Y en qué se nota? O sea, ¿ha cambiado algo realmente? En fin, tonterías. Lavados de imagen que le gusta hacer de vez en cuando a WWE. Y no sé, la era de la comunidad del wrestling por internet. Sí que es verdad que era visible la comunidad del wrestling por internet. Sí que se le oye en cierta medida. Pero no creo que sea algo dominante en la escena de WWE, no creo que sea algo que está a la orden del día. Usan mucho las social media, se meten mucho con el fan, interactúan bastante con el fan, pero no creo que sea algo que les, ¿cómo decirlo?, que los caracterice. No les caracteriza un uso exagerado de hacer caso a la comunidad de wrestling por internet, así que no veo realmente que sea la era del wrestling por internet. Sí que puede ser la era en la que los ídolos del wrestling en internet ahora mismo pues estén alto, pero... no creo que sea realmente lo definitorio de WWE ahora mismo.
No sé, bueno, yo creo que se hacen ver más, ¿no? Que ahora se siguen más las redes sociales, ¿no? Y entonces se ve más a los fans, se puede dar mucho más las opiniones, ¿no? Llegan mucho más que antes. Entonces, bueno, en ese sentido sí. Me está empezando a cansar a mí también que la nueva era salga ahora en todas las promos, en todos los comentarios de todos los shows. Pero pues si hay que ponerle un nombre, No Way José era, no hay ninguna duda.
Aquí el problema es que el internet se ha convertido en un monstruo tan enorme que es que está acaparando todo. O sea, realmente en ese sentido sí que es verdad que hay mucha más exposición de la social media que en épocas anteriores, pero es que esto pasa en todos lados. O sea, realmente ahora mismo ves los telediarios en España, por ejemplo, e incluso 10 minutos antes de que empiece la emisión, por internet ya están emitiendo el que está pasando en el decorado de las noticias. O sea, internet se ha convertido en un monstruo tan grande que hace muy bien esto de cada vez meterse más en las redes. Pero los fans somos los fans. Nos van a escuchar para lo que les dé la gana, pero no nos van a usar para sus historias importantes. No van a hacernos caso realmente. Es algo que ha pasado siempre con WWE. nos dan la sensación de que aportamos, de que apoyamos, de que tenemos voz y voto en el producto, cuando está muy alejado de la realidad, que hacen lo que les da la gana y ya está. Es lo que tienen que hacer como empresa realmente. Si tuvieran que escuchar las opiniones de todo el mundo, no irían a ningún lado y acabarían haciendo un producto para todos y para nadie. O sea que yo estoy contento con que se escuche más al fan, pero que tampoco se le haga mucho caso.
No, y además creo que tampoco se les, o sea, sí se escucha, pero hasta cierto punto, ¿no? Al final las decisiones las toma Vince muchas veces y decide lo que quiere y es lo que más le gusta a él.
Nos pregunta por aquí, ¿creen que solo 3 semanas es suficiente para armar rivalidades, como el actual caso entre los eventos Payback y Extreme Rules, o deberían ser plazos más largos?
Depende cómo planeen la rivalidad y depende también de lo que tengan pensado para ella. Pueden hacer rivalidades a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Esto es como todo, como las mismas historias en una serie de televisión o en el cine mismamente. También se pueden hacer diversas tramas de largo recorrido, de medio recorrido, de corto recorrido. Sí que es verdad que si vas a hacer una buena historia larga en el tiempo y con consistencia, pues necesitan más exposición en la televisión, necesitan más tiempo para desarrollarse. Pero realmente ahora, con 3 horas de Raw, puedes meter una historia que empiece de una forma en el Raw y acabe de otra completamente distinta, y la semana que viene quede otro giro. En fin, tienen muchas posibilidades de hacer historias interesantes en 3 semanas. Si bien podrían darle otro cariz, podrían darle otro tipo de importancia haciéndolas más largas, está claro que una historia larga tiene más consistencia, tiene más, ¿cómo decirlo?, más chicha, más enjundia, tiene más contenido. Pero que una historia sea larga, a su vez, no significa que sea buena. Tenemos el ejemplo clarísimo de Goldust y de Retruth, que llevan, como bien nos recordaron en Raw, 6 meses con eso y siguen tierra de nadie, sigue siendo una espantoso, no sé, vomitivo. Yo creo que la largaría en el tiempo ayuda a crear una buena historia, pero es que realmente tienen que tenerlo todo de su mano, tienen que poner cosas interesantes siempre en todos los shows para que una historia sea buena. No tiene por qué depender del tiempo. Tenemos también el caso de AJ Styles y Roman Reigns, que tampoco llevan tantísimo tiempo en rivalidad, tampoco llevan mucho tiempo el uno enzarzados con el otro, y ahí me está resultando súper interesante la historia y está teniendo todas las semanas alguna cosa distinta que te haga querer ver la semana que viene Raw para ver por dónde tiran. Ya depende de la importancia que le quieran dar a las historias y de la atención que pongan en ellas. No es tanto el tiempo como eso, como las ganas que quieran ponerles.
Sí, al final lo importante es el buqueo, ¿no? Que se le dé por detrás, que las promos que se hagan, ¿no? El trabajo que se haga, que sea bueno. En este caso yo creo que WWE en estas 3 semanas va a seguir con la mayoría de las que vienen de Payback, ¿no? Que simplemente, bueno, pues las va a alargar, que va a modificar ciertas cosas, pero que va a seguir con ellas, pero que no va a hacer historias largas. Las historias largas, para mí, si se hacen bien, quitándola de Goldango, por favor, o sea, obviémosla, como que no está. Pero si cogemos Kevin Owens contra Sami Zayn, por ejemplo, que es una historia que es la que ha ido pasando de allá por donde han ido, pero es una historia que se ha hecho a muy largo plazo y es increíble, y aquí sigue.
Sí, de cara a de Payback a Extreme Rules, lo que han hecho es simplemente alargar lo que tenían ya más o menos armado. Así que en ese caso me parece que tener más semanas de por medio más bien habría sido más complicado, porque hay que llenar televisión y eso. Me parece bien que no sea tanto tiempo, pero de cara a un pay-per-view grande, y si no hay rivalidades que estén ya en camino, ahí sí creo que conviene tener más semanas. Pero eso es cuestión del horario, ya no es cosa de decir que bueno, tenemos rivalidades y movemos un show. No, está ya programado todo, así que bueno, hay que jugar con lo que se tiene ya. Dice por aquí, esta temporada Kevin Owens ha chocado con decisiones de Shane que no iban con sus intereses. ¿Sería factible en algún momento una rivalidad entre Owens contra los luchadores que representen a Shane?
Sí, a ver, realmente Kevin Owens siempre ha demostrado desde el día 1 de estar en el main roster que puede tener varios frentes abiertos de historias y mantenerse fresco en todas. O sea, realmente es un hombre que tiene la capacidad de tener 40 storylines abiertas, porque es, al fin y al cabo, su personaje que odia realmente al mundo, y hacerlas interesantes. O sea que puede ser que sea estos últimos careos, estas decisiones de Shane que ha tenido en contra de Kevin Owens, puede ser que sea indicador de que en un futuro sí que se acabe dando esto, que, por cierto, me resultaría bastante interesante. pero yo creo que es simplemente ahora mismo de cara al papel que es el personaje de Kevin Owens, es que odia la autoridad, por así decirlo, tiene problemas con la autoridad, no sé bien cómo explicarlo, pero creo que es simplemente que como Shane McMahon le está puteando, pues él le putea, ya está, no es otra cosa. Veremos si esto al final se convierte en una historia independiente o bien es simplemente un hilo conductor para definir el personaje de Kevin Owens del todo. No sé bien exactamente por dónde van a tirar, pero yo creo que ahora mismo está centrado con Sami Zayn, con el título intercontinental y ya está. No creo que vaya ahora mismo a darse una storyline con Shane McMahon. En un futuro puede, pero ahora mismo no. Y me resultaría muy interesante que se diera esta rivalidad con Shane McMahon. Espero que no vuelva a luchar Shane McMahon, la verdad, porque me parece que ya sobra bastante ver a Shane en el ring. Pero creo que puede darnos cosa interesante y estaría bastante bien de ver.
Sí, desde luego. Es buenísimo haciendo promos que no es, bueno, es buenísimo en general. Es buenísimo. Pero sí, podríamos verle. Yo creo que, aunque Shane seleccionase algunos y se enfrentasen con él, si lo llevan bien, sí. Contra Shane espero y deseo, por favor, que no. Que Shane no vuelva a pelear. Pero sí que podría. Kevin Owens es muy bueno, muy, muy bueno. Y podría hacerlo perfectamente.
¿Consideran que Maryse va a luchar nuevamente en la división femenina en algún momento?
Yo creo que ha vuelto simplemente por el papel de ballet, pero quién sabe, o sea, es WWE. Tampoco nos podíamos imaginar que Lana acabaría luchando, básicamente porque no tenía formación ninguna, y ha acabado luchando. O sea, en un futuro puede que se dé. Estoy hablando mucho a futuro, pero es que es tal cual. Esto va a futuro siempre. Y no sé, no creo que Maryse ahora mismo vuelva porque no parece que esté muy centrada en lo que viene siendo la acción, en volver como luchador, volver como, bueno, iba a decir diva, pero es que ya son mujeres luchadoras. Y creo que simplemente se va a centrar en acompañar a su esposo, hacerle de ballet, hacerle de manager, que es para lo que ha vuelto realmente. ¿Quién sabe si en un futuro le vuelve a picar el gusanillo de volver a meterse en el ring? Pero no creo. Ahora mismo está centrada en eso y yo creo que es lo que tiene que hacer porque el personaje de Miz, a mí me encanta ahora mismo cómo lo están haciendo los dos. Se nota que son marido y mujer porque tienen una química envidiable. Lo hacen muy, muy bien los dos juntos. Y de momento yo ya me conformo con verla como manager. Nunca me acabó de gustar del todo como luchadora, a pesar de que en su época sobresalió, pero nunca me pareció una cosa exageradamente buena. Parece que tiene 30 y pocos años, o sea que realmente podría volver a luchar si quisiera, pero está el que ella quiera, porque realmente es eso, la han contratado para ser manager, no para luchar ahora mismo.
Sí, yo pienso igual, al final yo la veo como manager de The Miz, que la verdad es que con ella, como decía Capu, también eso, como marido y mujer tienen una química increíble y el personaje de The Miz mejora muchísimo, ¿no?, con ella. Igual para alguna aparición en concreta, depende de una storyline o algo que igual si hace falta o lo que sea, pues igual sí que podría, pero yo creo que ha vuelto simplemente para estar de manager, para aportar mucho ahí y bueno, igual para salir en Total Divas, pero no, de momento, a corto plazo, no la veo que se vuelva a subir al ring.
Ajá. Sí. Me encantaría ver a The Miz enfrentándose a John Cena en Total Divas, o sea, eso sería un sueño.
A Rusev va a estar en Total Divas, Rusev.
Wow.
Mira, solo porque Rusev va a estar en Total Divas, me estoy planteando ver el show.
Sí, yo estoy en lo mismo. Me has dicho ahora que está Rusev, no he visto Total Divas nunca y me estoy empezando a informar cuándo lo hacen exactamente.
Hablando de Rusev, dicen, ¿consideran que Rusev fue el más beneficiado entre él, Alberto y Sheamus después de la desintegración de la League of Nations?
Debería serlo realmente. A ver. No quiero restarle méritos ni a Alberto del Río ni a Sheamus, pero Rusev me parece de los tres el que peor han tratado. Sheamus y Alberto del Río son ambos campeones mundiales, han tenido aparte más recorrido en la empresa y tienen más historia. Pero me parece que Rusev es un tío muy aprovechable, es un luchador muy bueno, ha mejorado un montón desde NXT, además lo veíamos, los que lo habremos visto en NXT, esto que iba con una tabla, con el nombre del luchador en cuestión, la rompía, con Sylvester Lefort de manager, muy horrible, realmente no me gustaba absolutamente nada. Pero con su subida al main roster demostró que sí que había un luchador importante en él y yo creo que puede ser una pieza importante para el main event, pero para la parte alta de la cartera puede estar perfectamente y yo creo que podían trabajar muchísimo mejor con él. Y yo creo que sí, ahora mismo es uno de los beneficiados. O sea, Alberto del Río realmente prácticamente ha desaparecido, Sheamus más de lo mismo. Y Rusev está luchando por el título intercontinental. ¿Quién sabe si lo ganará? Por mí que lo gane.
Estados Unidos.
Porque para lo que están haciendo con Kalisto... sí, perdón, Estados Unidos. Para lo que están haciendo con Kalisto... Lo peor es que he dicho intercontinental y estaba hablando de Kalisto como campeón. Se me va la cabeza, pero bueno. Para lo que está haciendo Kalisto como campeón, mejor que pongan a Rusev, que siempre nos trae cosillas interesantes. Siempre es un maestro, como él mismo lo dice. Y yo creo que podría dar mucho como campeón de Estados Unidos. Así que sí, de momento me parece que Rusev es el que ha salido mejor de League of Nations. Y quién sabe, veremos en un futuro. Alberto del Río comentó aquí en España que iba a tener un run por el título de la WWE. Ya veremos si es verdad o no, si se trata de un vacile, que es muy
pero
de vacile.
Pero su primer spoiler de la muerte de la League of Nations fue verdad, así que tal vez este también lo sea.
Sí. No sé hasta qué punto WWE estará contenta con que este señor vaya diciendo por ahí las cosas que tiene planeado hacer, pero bueno, en fin, él a lo suyo.
Alberto hace la entrevista en España y dice, se va a desintegrar la League of Nations, voy a tener un feud por el título, voy a ganar el Money in the Bank, luego Kalisto va a ganar el Royal Rumble, o sea, te suelta todo el año, ¿no? En spoiler, por algún motivo.
Y a final de año me cansaré y me iré a New Japan, así va a ser mi año.
Hombre, yo sí que creo, ¿no? También eso, como se comentaba, ¿no? Que Rusev es el que yo creo que se ha salido mejor parado. Bueno, veremos si Alberto va por el título mundial, pues entonces ahí igual no. Pero desde luego sí, y todos recordamos, yo creo, aquel Rusev, ¿no? Que peleaba contra John Cena antes de WrestleMania. Pero que era un heel dominante, fuerte y que era un personaje buenísimo, ¿no? Entonces, si lo vuelven a traer un poco por ahí, lógicamente ya no iría igual, pero si vuelven a traerlo, sería una noticia fantástica porque es muy bueno, ha mejorado mucho y ojalá lo tengamos de vuelta.
Y que salía con tanques. Yo quiero que vuelva con el tanque.
Desde WrestleMania 32, no recuerdo otra victoria de Zack Ryder en el roster principal. ¿Será que WWE pretende volver a usarlo como jobber?
Y el que nos quedan. O sea, vamos a recordar WrestleMania 32 como la última vez que ganó algo Zack Ryder, me parece. Sí, es que Zack Ryder es un caso extraño dentro de WWE. Le tienen, por meritocracia, de vez en cuando le dan algo. Si se aburren, le dan algo. Si quieren romper quinielas, le dan algo. Pero ya está. Es que realmente no lo tienen en cuenta para absolutamente nada. Y es una pena porque me parece que Ryder es un talento válido. No es un prototipo de main event. No es un tío que te vaya a llenar carteleras. O sea, no es un tipo, perdón, que te vaya a vender un evento. No va a poner culos en los asientos exageradamente. Pero es un tío que para mí cumple, en su posición de midcard cumple, puede hacerlo bien, puede ser importante. Me parece un poco como un Dolph Ziggler de la vida. No lo veo para una cuota alta, no lo veo para un título mundial, no lo veo para cosas así, pero lo veo en el midcard defendiéndose, no sé si ganando algún título de midcard alguna vez. Es una pena realmente que no le den mucho push, pero yo creo que los fans de Zack Ryder, un saludo Carlos, te quiero mucho, no pueden realmente esperar mucho de que WWE le vaya a dar mucho más a Zack Ryder.
Yo tengo una teoría sobre la victoria de Zack Ryder en WrestleMania, y es que alguien fue donde Vince y le dijo, Vince, te cuento que Zack Ryder está saliendo con Emma. Y Vince dijo, ¿qué cosa? Dale el título, ¿no?
Yo tampoco creo que le vayan a dar demasiado. Yo creo que sí que es aprovechable en un midcard para hacer algo, para estar ahí con el título, pues Estados Unidos o Intercontinental o dar alguna buena pelea, ¿no? O cosas buenas puede hacer. Pero ya intentaron. Parecía que le iban a dar un push, lo cortaron. Ahora parecía que cogía el título y que podía algo y le duró un día, no menos. Así que, desde luego, no tiene muy buena pinta.
Ajá. Con estos últimos rumores que indican que aún podrían haber más despidos en WWE, ¿quiénes creen que podrían unirse a la lista?
Realmente es que los que yo decía que iban a ser despedidos, que eran Alex Riley y Cameron, más que nada, han sido despedidos ya y me quedan poquitas opciones.
Es que dijeron que no pueden despedir, por ejemplo, a los Social Outcasts porque necesitan jobbers. O sea, no pueden despedirlos a todos. Hay que quedarse con gente que es sacrificable, como Fandango y hasta cierto punto incluso Jack Swagger, que ya no lo usan ni siquiera. Sería bueno que salga Swagger para que pueda hacer algo fuera, pero despedidos que estén a punto de salir, tal vez Ryback por todo este tema, pero no se me ocurre otro.
Sí, Ryback ahora mismo es el señalado. Me parece que con Estrella Top que van a despedir se referían a él. No sé dónde le ven el top exagerado, pero bueno. Y fuera de ahí, es que es lo que tú dices, es que, por ejemplo, los Social Outcasts, que son los que se te podrían venir a la mente porque no les utilizan absolutamente nada, es que necesitan jobbers, es que necesitan gente tener ahí abajo para, yo qué sé, aparte para rellenar cartelera, pues para tener squashes, este tipo de cosas, vaya, para lo que se usan los jobbers, al fin y al cabo. Y fuera de ahí, pues, te diría Darren Young, pero le están haciendo cosas tan raras con Bob Backlund, y aparte es va a sonar mal, pero es homosexual y no lo van a despedir. Jack Swagger, yo que sé, Connor y Víctor de Ascension, este tipo de gente. Primo y Épico también los veo todos los años como candidatos al despido y se acaban salvando siempre, se acaban dando personajes, no sé por qué, serán muy queridos en el roster, en backstage o algo. Y yo siempre señalo también a Titus O'Neil porque no me gusta absolutamente nada y espero que lo echen, pero fuera de ahí no veo a nadie más echado. Es que los grandes señalados, los que iban a ser los que parece que iban a ser despedidos, ya los han despedido. Y fuera de ahí, pues sí, lo que ha hecho Alessandro, exactamente, Ryback y poquito más.
Sí, yo también pienso, Ryback tiene una X marcada y yo creo que tiene mucho futuro para irse fuera, muchas papeletas. Y Primo y Épico supongo que le habrán regalado un viaje a Vince o algo, no lo sé, a ver si nos cae algo a los demás también.
Le habrán regalado un viaje a Puerto Rico, la Shining Star del Caribe, porque otra cosa... Eso. Y bueno, fuera de ahí, se me había olvidado decir Rosa Méndez, que fuera ya, hombre.
¿Creen que Damian Sandow, Hans Wagel y Sepp Colter destaquen en Global Force?
En el caso de Hornswagel y Sepp Colter, me parece que serán... No creo que hayan anunciado que les han contratado, sino que van a ser una aparición, o sea que no sé hasta cuánto van a estar... contratados, pero bueno, yo a cualquier cosa que pise de Global Force no le veo mucho futuro, básicamente porque Global Force ahora mismo no le veo ningún tipo de futuro. Damian Sandow me parece que es un tío que lo pueden aprovechar en cualquier empresa de wrestling en la que esté, porque aparte de ser muy decente en el ring, es un gran entertainer y yo creo que lo puede hacer muy bien esté donde esté. Así que por ese lado creo que sí, que Sandow, si al final Global Force tira para adelante, podría ser una buena estrella de la empresa de Jeff Jarrett. Sepp Colter, bueno, como manager lo hace muy bien, tuvo también su pasado de wrestler, pero el pobre hombre ya está pasado de rosca, ya está bastante mayor como para subirse a un ring a luchar, y Hornswoggle es que realmente nunca le he visto futuro en ningún lado, o sea, es un luchador pequeño, es un midget que llaman en antes, y el midget wrestling hace mucho tiempo que no se lleva, como no vaya a México, no le veo futuro realmente en Global Force ni en ningún sitio, pero como te digo, es que Global Force... Es que es como si me contratan a mí, es que no. O sea.
Yo creo que el que más futuro tiene es Damian Sandow, ¿no? Está claro, o sea, no hay más que verle, ha tenido muchos roles, ¿no? Ha hecho muchísimas cosas distintas, muchos personajes muy distintos y se ha puesto over con la mayoría. El último estando con The Miz fue increíble, estaba muy, muy over, pero es el mejor de todos, de los tres, vamos, es el mejor. Y Hornswoggle también lo había pensado, México, algún sitio así, donde todavía utilicen ese tipo de luchadores, porque por aquí no. Ahora, no sé yo si Global Force es la mejor opción. Hay indies igual mejores que también podrían contratarlos.
Yo me imagino que si ponen a Sandow como vocero para meterte a la pirámide, esto puede reventar.
Lo peor es que me lo he imaginado. Tú sabes Jay Lethal en Ring of Honor anunciando de... ponte esto en la espalda y así te pasa el dolor. Me he imaginado a Damian Sandow haciendo un comercial de compra el oro. Pero imitando a Macho Man, ¿sabes? O sea, es que lo veo completamente. Madre mía, tal.
Aquí la última pregunta de Juan Pablo es ¿qué puede aportar al Bullet Club Adam Cole como nuevo integrante?
Yo estoy bastante emocionado por la llegada de Adam Cole. Bueno, iba a spoilear, pero... Se me calienta la boca, ya sabes que se me calienta la boca a veces y no lo voy a decir. Así que me callo. Adam Cole me parece que es un talento muy aprovechable, es un gran luchador, es un tío que a mí siempre me ha gustado mucho. Me parece que de los dos, de Future Shock, de Kyle O'Reilly y él, me parece el mejor de los dos. O sea que me parece brutal que ahora New Japan lo tenga, porque van a poder hacer muchas cosas con él. Queda la duda de si lo van a poner como Junior Heavyweight o como Heavyweight. Necesitan un Junior Heavyweight Bullet Club. Tras la subida de Kenny Omega se les ha quedado esa división fuera y realmente es que tienen poca gente el Junior Heavyweight y Kushida necesita retadores. Adam Cole podría ser un claro retador a título Junior, Porque realmente la Heavyweight Division con Kenny Omega, yo creo que está bastante servida ya. Bueno, y con Balduk, pero no lo cuento.
Me imagino que, o sea, va a pesar el hecho de haber sido ex campeón mundial de Ring of Honor para que sea un luchador heavyweight, pero quién sabe.
Sí, pero uff. Bueno, me callo porque es que, te lo digo otra vez, es spoilers, pero vaya, yo creo que Adam Cole en la posición en la que esté, sea Junior Heavyweight o Heavyweight, seguramente como dice Alexander sea Heavyweight, lo van a aprovechar muy bien y me parece una contratación tremenda con parte de New Japan, una buena incorporación al Bullet Club. ¿Quién sabe si puede acabar siendo el nuevo líder de Bullet Club, si el Bullet Club acaba siguiendo y Kenny Omega se va algún día? Así que yo creo que es muy buena contratación y estoy muy contento por la llegada de Adam Cole a New Japan, que ya hacía tiempo que se iba rumoreando y ya era hora de que pasara.
Pues sí, yo también pienso. Bueno, yo creo que va a ir más a Heavyweight, ¿no? Pero bueno, si necesitan en el Junior, pues también es aprovechable. Al final es muy carismático y en el ring puede dar muy, muy buenas peleas. Lo ha demostrado, ¿no? En Ring of Honor. Así que lo pongan donde lo pongan, yo creo que se puede adaptar perfectamente. Y como líder, pues no sé, traicionará también a Kenny Omega, quién sabe. Nada, no creo. De momento no. De momento una incorporación más, sí, pero muy, muy buena incorporación. Mucho hype con él en el Bullet Club.
Luego de las salidas de AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows, me parece que el Bullet Club se había visto muy debilitado. Y si bien ahora Kenny Omega es un luchador mucho más importante y está en los Bucks aún, faltaba gente en el Bullet Club para volver a ser lo que era antes. Y Adam Cole es una buena incorporación porque cubre un poco ese puesto, porque es un tipo que es de los tops en Ring of Honor, es muy conocido en las indies. Así que me parece que le añade algo de lo que se dice star power, ¿no?, al Bullet Club luego de estas salidas.
Exacto.
Y eso me gusta de su aporte. Y ya veremos qué hacen con él. En Ring of Honor me imagino que tendrá un papel muy importante el Bullet Club y a ver qué hacen con él en New Japan.
Exacto, coincido completamente. Lo que le faltaba a Bullet Club ahora mismo era Star Power y obviamente con Tangaloa no lo han conseguido llenar. Pero Adam Cole me parece que sí que es un luchador de talla mundial, lo conocido internacionalmente. Yo creo que puede cubrir este espacio de publicidad que necesita Bullet Club ahora mismo, de lavado de cara. Lo puede hacer muy bien en ese sentido, puede aportar mucho al Bullet Club. Y yo creo que es una estupenda contratación, una estupenda incorporación al Bullet Club. Veremos en un futuro qué tal lo hacen y para dónde tira exactamente. También está Kama Itachi por ahí dando vueltas, que tampoco se sabe si va a ser Junior o Heavyweight. O sea que mucha expectación en absolutamente todo que pasa ahora mismo en New Japan Pro Wrestling, que están teniendo una reestructuración de roster muy intensa, muchas caras nuevas, muchas cosas nuevas y muy interesante todo lo que está pasando con New Japan.
Una nueva era, dices tú, en New Japan.
Y la era de... ¿cómo llamamos la nueva era de New Japan?
La era de los ladder matches.
¡Oh, Dios, qué horrible! No. Sí, sí, sí. Uf.
Tenemos a Tinguili de México que nos dice: buen martes, Ale y Capu. Aquí de nuevo con algunas preguntas. Primero, mandarles un saludo y un abrazo a sus madres por su día. Dicho esto, cuidado con eso del abrazo a la madre. Dicho esto, dejo mis preguntas de esta semana. Primero, ¿cuándo creen que le darán el nombre al club? Ya van varias semanas y solo veo que les llaman el club. ¿Eso no quiere decir que les falta identidad?
Yo creo que el nombre del club es el club. Es que no lo sé. Es extraño. Al paso que van, es que van a llamar a llamándole club. Porque tal y como está avanzando la storyline, parece que AJ Styles sí que al final se junta con ellos. Yo creo que lo van a acabar traicionando. Y no va a acabar siendo Valor Club, como se rumoreaba. Bulletproof me parece que tampoco. Van a acabar siendo The Club y ya está, al paso que van. Sí que es verdad que les falta la denominación del equipo. No han salido tampoco todavía como equipo del todo. Salen AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows. No salen con el nombre junto. No tienen tema de entrada propio. No tienen atuendos similares, vamos, que realmente no tienen identidad exactamente, como bien dice Tinguili. Así que les acabarán llamando el club o alguna cosa de estas, pero ¿para cuándo? Para cuando esté avanzando la rivalidad, sea necesario. De momento, ella esta semana parece que por fin se ha juntado con ellos, pero quién sabe, la semana que viene, y tal y como está ella está es últimamente, que parece que es bipolar, pobrecito mío, igual la semana que viene vuelve a no querer juntarse o quién sabe qué, no lo sé. Veremos según cómo vaya avanzando la storyline. Veremos cuándo exactamente le van a dar la denominación al final.
Sí, se comentaba mucho que estaban intentando conseguir el nombre de New Japan, pero bueno, yo desde luego personalmente no creo que New Japan vaya a soltar ese nombre, ¿no? Más que nada ahora, por ejemplo, con Adam Cole, como comentábamos que va, pues no creo que vayan a dar el nombre. Entonces, lo que pasa es que de club a mí me suena como que les falta algo, ¿no? Algo de identidad, algo propio. Me falta algo en ese nombre, ¿no? Pero bueno, no sé, si veremos cómo se va desarrollando y, bueno, y si realmente al final termina siendo un grupo todos ellos, ¿no? O si al final se separan, porque si al final termina subiendo Valor y AJ Styles va por su lado, pues entonces al final, pues igual ahí es cuando cambian el nombre y ya le dan uno concreto.
En lo del club es claramente para traer referencias al Bullet Club, y como no pueden ponerle Bullet Club, dejan el club, en lugar de buscar otro nombre que sea distinto, vaya por otro lado, ¿no? Pero es lo que dice Ivonne, ¿no? Hay que esperar que suba Finn Balor tal vez, y cuando esté ya el club esté completamente armado, tal vez puedan empezar en otro nombre. Aquí dice, viendo la cartelera de Hawái en junio, John Cena contra Nakamura y Owens contra Brock Lesnar, ¿cuál de las dos peleas creen que se lleve la noche y por qué?
Uf, y Asuka contra Charlotte, ¿eh? Poquita broma, madre mía. Yo creo que Nakamura contra John Cena, es que sin duda. Lo siento mucho por Lesnar, lo siento mucho por todo, pero es que es Nakamura, es John Cena. Es el morbo de ver a estos dos luchadores que nunca han estado el uno frente al otro en un ring. Simplemente por todo lo que genera este combate, quiero verlo bastante más que el Owens contra Lesnar. Es eso, es Nakamura, una de las grandes estrellas de New Japan. Y es John Cena, una de las estrellas más grandes que ha dado WWE. Tema aparte es lo que vayan a hacer en el ring. Es sabido que Nakamura es uno de los mejores luchadores del mundo, y es sabido que John Cena es un enorme trabajador y que cuando se le da un contrincante adecuado, una atmósfera adecuada, hace combates de altura, hace muy buenos combates, y yo creo que de este combate podemos esperar muchas cosas. Espero que lo acaben poniendo en la no me sale ahora, en la network. Esperemos que acabe siendo un evento que podamos ver todos. Y si no, seguramente haya vídeos en internet. Pero vaya, este combate, yo el que se robe la noche va a ser el Nakamura contra John Cena, por mi parte. Porque es que, simplemente por ver a estos dos uno enfrente del otro, a mí ya me venden el evento.
Yo ahora mismo me quiero ir a Hawái. O sea, no me lo pienso. Ni Puerto Rico, ni nada. Me voy para Hawái.
O sea, por semana nos han dicho Hawái, vamos a Puerto está. Rico y solo ponen una cartelera y a Hawái le gana, pero por goleada.
Y tanto. Y no sé, a mí me gusta mucho Kevin Owens, ¿eh? Y creo que Kevin Owens contra Brock Lesnar puede ser un combatazo. Si realmente hacen algo bueno en el ring, creo que puede ser increíble. Pero es que es Nakamura. John Cena es bueno, pero es Nakamura. O sea, ya está. No creo que haya mucho más que decir. El que tenga dudas, que busque Nakamura en YouTube.
Lo que yo estoy pensando con esto, solo un apunte, es que no sé cómo van a manejar este tema de cómo van a armar estos combates para que estén ahí en la cartelera, porque ahí están en el cartel, pero aún no sabemos cómo van a llegar, si simplemente es un house show y los combates aparecen de la nada. Si es así, yo me quedo con Nakamura y Cena sin ninguna duda. Pero si hay una historia detrás, tal vez, y está Kevin Owens trabajando para molestar a Lesnar y llegan con una historia ahí, porque también es el tema de que si no llegan con una historia a ese Lesnar contra Owens, es bastante probable que el combate no dure mucho y sea para que Lesnar destruya a alguien más, por mucho que me guste Owens y la gente quiera ver un brawl entre ambos. Si no está bien construido, me imagino que no le darán mucho tiempo, ni querrán sacrificar a Lesnar para que venda mucho lo que hace Owens. No sé, pero simplemente cuestión de esperar a cómo es que llegan a esa cartelera. Y aún así, me quedo con Cena y Nakamura también, porque es un combate que me llama mucho la atención.
Ligándolo con lo anterior, yo creo que ya está resuelto el tema de que por qué Primo y Épico siguen estando en y es que le han pagado el billete de avión a Vince para Hawái, porque ni Vince quiere perderse este evento. O sea, me parece que es lo... eso, por eso siguen en cartelera. Pero vaya, es que es lo que tú dices. Siendo un house show, supongo que no tendrá mucha historia detrás. Kevin Owens también es un tío muy activo en Twitter, o sea que puede tirar la historia por sí mismo. Pero no creo que les vayan a dar minutos en pantalla para promocionar este show. No creo que les vayan a dar nada especial. Y no creo que vayan a dotar de historias a un house show. Así que simplemente será ver wrestling. Y como tú dices, Brock Lesnar en house shows, ya lo vimos en Beast in the East, ya lo vimos en otros house shows, que simplemente llega, destruye al contrincante, 6 minutos como mucho de combate, como muchísimo, y adiós. O sea que sintiéndolo mucho por Owens, es lo que espero de este combate, y es eso, Nakamura contra Cena, pero vamos, all the way.
Otra pregunta. Simplemente espero que cuiden. No, que cuiden un pelín a Owens, que no sea 2 minutos, le haga un F5 y se vaya, pero vamos.
Sí.
Otra pregunta de El Club. Me gustaría saber su opinión de cómo están llevando el buqueo, porque a veces pienso que están haciendo algo mal y no veo a Gallows y Anderson tan imponentes. ¿Qué piensan ustedes?
Veo que el problema es que están enfrentándolos con los Usos. No, va a sonar a coña, pero es en serio. O sea, los Usos venían bastante mal ahora mismo en cuanto a buqueo. No estaban desarrollando una historia interesante, vale, teniendo la historia detrás suya, teniendo la trayectoria que han hecho en WWE, sí, son una pareja muy importante y al fin y al cabo son primos de Roman Reigns y tienen que estar ahí defendiéndoles. Pero no me parece que sean la pareja más adecuada para enfrentarles. No lo sé, me parece que si, como dice Tim Gilly, hay un poco de retraso en la storyline o que no hay tanto impacto, pues puede ser por eso. Pero es que Luke Gallows y Karl Anderson realmente ahora mismo están de complemento de J-Stars, no están destacando por sí mismos. Son los amigos de J-Styles y la historia de J-Styles contra Roman Reigns. En un futuro, si es que se acaba dando lo de que Balor sube y lo traicionan a J-Styles para juntarse con Balor, sí que será su momento de brillar. Cuando empiecen a ir de verdad por la división por parejas es cuando van a empezar a mostrarse más dominantes. Pero de momento le están dando la presentación y están sirviendo de palmeros de J-Styles. Por eso no tienen tantísima. No son tan impactantes, no son tan importantes. Así que de momento, de club, a mí me está gustando el buqueo, los están mostrando bien, los están dando bastante tiempo en pantalla, que es una cosa que me daba miedo, que no les mostraban lo suficiente. Y ahora lo están haciendo bien, pero por las exigencias de la historia actual los están mostrando como los están mostrando. Una vez se acabe la historia con Roman Reigns y se centren ya en el propio club, será otra cosa. Pero de momento yo creo que lo están haciendo bien y sí es eso. Si lucen un poco menos es porque ahora realmente Anderson y Gallo simplemente son complementos de J-Styles y no destacan por sí mismos, por exigencias de la historia.
Sí, yo la verdad es que tengo muchas ganas de que les dejen brillar ellos un poco, ¿no? O sea, si cualquiera que haya seguido un poquito en New Japan puede ver lo buenos que son, ¿no? Y también lo carismáticos que son y lo que se pueden hacer odiar o ser amados, ¿no? Entonces, yo espero que llegue un momento en el que dejen de ser simplemente los compañeros o los complementos, ¿no? De AJ Styles y les dejen un poco brillar a ellos porque entonces, vamos, disfrutaremos mucho más de ellos.
Acabando, un saludo especial también a los miembros del Capu Rider Club, dice aquí Tim Gilly, sobre todo a Carlos Rider y Capu, y que sepan que tranquilos y con promos cortas, pero que sirven, vamos poco a poco ganándoles terreno en los llenos rocas, perdón, piedras llenas. Raven Rules.
Me apunto esa catchphrase. Tigrín nos ha dado la catchphrase. A partir de ahora, eso va a ser lo que voy a decir siempre. Pero sí, la verdad es que hay que ir demostrando que los lleno piedra, mucha palabrería, mucha tontería, pero a la hora de la verdad siempre han quedado relegados bajo de nosotros. O sea, esto es así. Pocas palabras aquí, lo que importa es la acción, lo que importa son los actos. Y nosotros hemos demostrado más que ellos ahora mismo. Ellos van muy sí, muy, muy chulo, muy. Nos ponemos una canción en puro talk, ahora estamos en puro talk, no tal cual, meh, tonterías. Al final se demuestra con la constancia. Y Carlos y yo hemos demostrado que somos mejores que ellos.
Aquí Laura nos dice, saludos a Alessandro y Capu, nos comenta cosas que ya hemos conversado hoy. Primero pregunta sobre Adam Cole, el hype por verlo en New Japan, hemos comentado eso. Luego nos pregunta con el tema de Cole y el Bullet Club, si con este movimiento se recupera un poco el Bullet Club luego de haber perdido a AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows, que también hemos comentado. Y aquí nos dice, después de ese último Raw, flojo en mi opinión, viendo cómo los campeones caían derrotados, ¿qué opinan del trato para WWE o que le da WWE a sus campeones?
Yo creo que realmente ahora mismo no hay ningún campeón, exceptuando Roman Reigns, que lo muestren exageradamente fuerte. O sea que entiendo la crítica en ese sentido. The Miz, obviamente, por circunstancias del personaje, tiene que mostrarse como débil, porque es su personaje al fin y al cabo. Bueno, Kalisto es un caso aparte. Y New Day es que son New Day, es que son imbéciles. O sea, tienen que mostrarles así. Y realmente es que no tienen parejas ahora mismo. Bueno, están contra Bad Billions. Tampoco la historia, la están tirando muy poco a poco, la están cocinando a fuego lento. Pero sí, la verdad es que se están mostrando bastante débiles a los campeones, pero al fin y al cabo, New Day, por ejemplo, tienen el reinado más largo de la historia por parejas ahora mismo. Y yo creo que no es que los están mostrando débiles ahora puntualmente por cuestiones de la historia, no por otra cosa. Si esto hace daño al campeón o ayuda a los contendientes es tema aparte. Yo me parece que ahora mismo es eso, por exigencias de la historia están haciendo lucir débiles a los campeones para que los retadores se vean fuertes, no para otra cosa. O sea que no tengo motivo de queja exagerado en este sentido. Pero yo creo que los reinados actualmente están bien, o sea, no hay ningún campeón que no me guste, y yo creo que lo están haciendo muy bien con los campeones, pero es eso, exigencias de historia hace que los campeones se vean lucir débiles de momento, para en Extreme Rules pues tener realmente luchas creditables por todos los títulos.
Sí, yo también pienso lo mismo, ¿no? Al final que buscan que igual que sea algo que no esperemos, ¿no? Que parezcan un poco más débiles y luego pues igual retengan, ¿no? Bueno, en el caso de Kalisto lo tienen y ahí está, ¿no? O sea, aparece una semana, desaparece tres, no lo cuidan mucho, ¿no? Pero bueno, en el caso de The Miz, por ejemplo, es lo que le toca un poco, ¿no? O sea, pues si va a ser al final Fatal Four Way, pues bueno, pues tienen que hacer lucir fuertes a todos, ¿no? Y bueno, menos Roman Reigns, que sigue siendo fuerte, intratable y puede destruir él solo a todos, pero los demás sí es verdad que yo creo que quieren igual hacer ver más a los aspirantes, ¿no? Y que igual pues se pueda o parezcan creíbles, ¿no? Como que pueden ganar el título.
Sí, el único campeón que creo que no está siendo tan bien llevado ahora de todos los de WWE, creo que es Kalisto, por esto de que no aparece a veces y lo presentan como un underdog demasiado. Solo por eso, pero los demás me parece que no van mal.
Muestra de cómo llevan el reinado de Kalisto ahora mismo es que Sin Cara ha tenido más victorias individuales en Raw que él en meses. O sea, eso es absolutamente todo lo que hacen con Kalisto. Pero bueno, ellos sabrán lo que quieren hacer con él.
Voy a leer aquí una pregunta de Anxos, que creo que se lee así, no sé, que lo tengo esperando desde la semana pasada. Nos dice, hola Alessandro, hola Capu. Tengo algunas preguntas para vosotros que hace tiempo que quería plantear. En primer lugar, ¿qué consideración tenéis del papel que está desempeñando Ty Dillinger? Porque me da la sensación de que es como un Golden Jobber, alguien que tiene guardado en la cámara secreta de NXT para cuando hay un debut con posibilidades de futuro y lo sacan para hacerle debutar con un buen combate.
A mí me parece que es un luchador muy competente, es muy veterano ya, realmente ya estuvo en WWE, estuvo en ECW, de hecho, cuando ECW era una marca independiente y era una marca de mierda, hablemos en plata, estuvo como Shawn Spears, luego ha estado mucho tiempo en independientes, también estuvo, me parece que en Puerto Rico era toda una institución en su tiempo. Es un tío que tiene mucho recorrido, es un gran luchador y me parece que está clavando el papel. Me apena un poco porque vi presentation skills de él, que son como las promos que hacen internas WWE, pero que al final se acaban filtrando. Vi un par de él y tenía un personaje interesante que era como, tenía como doble personalidad. O sea, era Shawn Spears y era Ty Dillinger. El Shawn Spears era como muy retraído, muy tímido, y Ty Dillinger era muy que se come el mundo. Me hubiera gustado ver más ese personaje, pero yo creo que con el Perfect Ten lo está clavando. Y no sé hasta qué punto la WWE lo tiene en consideración para un futuro, para ser una superestrella de WWE. Pero yo creo que tiene capacidad para serlo y me parece realmente de lo mejor de NXT, poca broma, de talento propio de NXT. Así que me gusta mucho Ty Dillinger, está haciendo una muy buena performance. Y ojalá ahora que con esta oleada de subidas al main roster, ojalá le den más repercusión en NXT.
Sí, yo también espero que le den algo más, porque es verdad que últimamente cada vez que sale es para terminar lloveando, ¿no? Para, como tiene más experiencia o se le conoce más, pues al final es un nombre más importante, ¿no? No ha ganado aún cualquiera, ha ganado a Ty Dillinger, pero la verdad es que no está pudiendo explotar tanto su personaje, ¿no? Y él, pues, no está pudiendo sacar todo lo que tiene. Entonces, yo espero que sí que le den al menos una oportunidad y ahí ya se verá.
Es gracioso lo de Ty Dillinger porque tiene una gran entrada, tiene un personaje, hace buenas promos, él está muy over, y es un jobber, ¿no? Es muy gracioso. Y espero que simplemente cuando pase el tiempo y vean que sigue estando tan over y da buenos combates, su push caiga por su propio peso, simplemente por lo bueno que es.
Sí, sin duda, sí.
Bueno, vamos a ver cómo vamos con la hora, creo que podemos ir cerrando ya. Solo les... una pregunta más, a ver... Nos dice, ¿crees que Charlotte ganó en WrestleMania porque la WWE quería que la primera campeona fuese, o la primera campeona femenina de este nuevo cinturón fuese una Flair?
Interesante, yo creo que sí, pero no tanto como ser Flair como porque sea Charlotte. A ver, porque sea Charlotte, no me explico muy bien, pero es que me parece que Charlotte de las tres era la que menos fuerte estaba. Es curioso porque es la que tenía el título. pero es la que más necesitaba el título de las tres. Sasha Banks se puede desenvolver muy bien individualmente sin el título. Becky lo mismo, estaba over sin necesidad del título. Y Charlotte era la que más necesitaba el título de las tres. Sí, es verdad que si querías demostrar que iba a haber un cambio en la división, podías haberle dado el título a una nueva, podías haberle dado el título a otra para demostrar que sí, que ahora las tienen en consideración, pero es que Charlotte, con su reinado de Divas Champion y con la Divas Revolution y todo esto, realmente ya estaba ejemplificando ese cambio. Ya era la mujer fuerte, la mujer poderosa, la mujer que ya no es diva, sino que es luchadora. Así que creo que es la que mejor hace el papel de mujer luchadora ahora mismo, y creo que se lo han dado no tanto por ser una Flair, no tanto por el morbo que eso tiene de que, uy, es una Flair, es hija de Ric Flair, sino porque es la que más no merecía, pero es la que más necesitaba el título de las tres. Es una decisión polémica, yo no estuve de acuerdo, para mí tendría que haberse lo llevado Sasha Banks, pero entiendo perfectamente que se lo hayan dado, y la verdad es que es buena heel. Si le quitan a Ric Flair, que me parece su gran lastre, desenvolviéndose ella sola, me parece que lo hace muy bien, y no tengo motivo de queja para Charlotte en cuanto a performance, en el ring es otra cosa, y sí, realmente me gusta que lo tenga ella, y entiendo perfectamente que se lo hayan dado al final a ella.
Sí, a mí me gusta pensar que no es por... que no la han mantenido porque tiene un apellido, ¿no? Porque tiene el apellido Flair. Me gusta pensar que es porque, bueno, pues porque creían que podía ser lo mejor, ¿no? Lo mejor para la empresa, lo mejor para el título nuevo de mujeres, ¿no? Yo también creo que era la que más lo necesitaba, porque Becky y Sasha a WrestleMania llegaban tremendamente overs. Bueno, de hecho, yo creo que prácticamente todos apostábamos por un cambio, y al final no fue así, ¿no? A mí, bueno, tanto Sasha como Becky me valían. Yo igual se hubiera dado a Becky porque igual era un momento ahí en el que estaba más over, pero bueno, yo creo que tendrá más oportunidades. Pero sí, por favor, sobre todo lo más importante para ella, que a Ric Flair lo baneen de todos los estadios, ya que hay, que no pere este Rules, ni a este round, ni al siguiente, ni a SummerSlam, ni a ningún lado. Yo con eso me quedo contento, y luego ya ella ha demostrado a Enric que es muy buena, y yo creo que lo seguirá haciendo bien.
Llegamos al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias a la gente que nos deja preguntas siempre, que saben que ustedes hacen este programa de los martes. Y le damos las gracias a Ivonne, que ha estado el día de hoy con nosotros contestando preguntas, por haber ganado este concurso de Payback. Y a ver si ganas la próxima vez también para hacer tu propia racha, como hizo en su momento Víctor. Y antes de despedirnos, déjanos a tu Twitter o alguna cosa que quieras promocionar aquí para que la gente te pueda seguir.
Sí, bueno, mi Twitter es Ifen González, no es IPHEN, y luego González el apellido escrito, pero bueno, yo más que nada agradeceros, ¿no?, a vosotros haberme dado la oportunidad, ¿no?, de ganar y de poder participar en el podcast, e intentaremos que siga la racha, y bueno, siempre con el Capu Raider Club, por supuesto.
Y bueno, Capu, estaremos contigo de vuelta el próximo martes para seguir con esto.
Sí, por supuesto. Un placer también compartir micrófono y conocer a Ivonne. Es, como digo, un auténtico placer. Siempre es muy bonito conocer a la audiencia. Y nada, pues el martes más y mejor, como digo siempre, y a lanzarnos preguntas ya, hombre. Que no sea, que más vale que sobren preguntas que falten. Luego, las quejas molan por Twitter de estas de no habéis puesto mis preguntas. Pero bueno, eso significa que tenemos demasiadas para contestar, cosa que es muy buena. Así que nada, lanzar preguntas ya y nos vemos la semana que viene.
Les recuerdo que estamos de vuelta mañana con Mixtape, y así que están invitados a enviarnos sus audios si quieren comentar algún tema a mi correo. Ahí tienen la posibilidad. Por ahora los dejamos de parte de Ivonne González, Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.